por ejemplo, en la yerba mate, Jorge, algunos le dirían al gobierno, habla con los supermercados, no con nosotros. ¿Qué debería hacer el gobierno para garantizar abastecimiento y cuidar los segmentos de la generación de precios, Nelson?
No, yo creo que primeramente todo lo que sea exportable, como decía hoy Bertrand, primero hay que regular la exportación en el sentido de que el mercado interno esté abastecido. Ahora bien, el precio, vuelvo a insistir, no lo regulan los supermercados. No somos los supermercadistas los que formamos los precios. Ese es un error que siempre se ha querido inculpar al supermercado. Sí, por ahí en los excesivos precios sí, pero los formadores de precios son los productores. En el caso de la yerba es el molino, el que elabora la yerba, el que llega a envasar el paquete, es el que saca el precio al mercado. Nosotros manejamos con márgenes.
Claro, Nelson, pero acá hay un ejemplo claro. La yerba sale de molino a 23 pesos porque además el gobierno le pisó el valor. Y encontramos la yerba en los supermercados a más de 40 pesos. O sea, es un ejemplo claro de esa... A ver, ¿hay alguien en el medio entre el molino y el supermercado?
Hoy prácticamente entre los supermercados no, pero sí con los comercios minoristas. Ahí porque sí. Los molinos yerbateros, por ejemplo, acá en Posada, atienden a los grandes supermercados. Y después algunos que otros supermercados medianos que estamos en los barrios, y después el minorista directamente tiene que ir al mayorista o al revendedor. Nosotros estamos recibiendo hoy, por ejemplo, el precio con el último aumento que fue de la semana pasada del 9% en la yerba mate,
sí.
Estamos recibiendo precios prácticamente en general que andan en 30, 32 pesos el kilo.
¿Está mintiendo la molinería entonces?
Mire, no traje
sí, porque factura, la molinería porque está diciendo que está pagando 23. Ayer hablé con un dirigente cooperativista que me decía 23 pesos. No. Pone, porque era entre 20 y 23,
y
no
tenemos,
me decía 23.
Y tenemos cooperativas, que no las voy a nombrar acá, y pequeñas empresas de marcas que están apareciendo y que andan muy bien, que hoy nos traen y nos ofrecen a nosotros en el negocio a 25 y 27 pesos el kilo de yerba. Ese es el precio más barato que se está consiguiendo en la yerba en los supermercados.
Gerardo,
el
tema de abastecimiento.
Costo.
Está bueno porque esto desnuda, perdóname. Sí. Desnuda también.
Pero
tiene
que probar la salida de molino. Perdón.
Claro,
exacto. Hay que probar el precio de salida de molino con ticket y listo.
Exacto, no pisarle la cabeza.
Primero diría que, ¿por qué el Estado tiene que llegar a ponerse a pensar o a plantear de ordenar una ley o modificar la ley de abastecimiento? Uh-huh. Estamos todos de acuerdo, estamos en un proceso recesivo, ¿no? Uh-huh. La lógica sería que salgamos todos desesperadamente a vender. ¿Cómo no vamos a querer abastecer el mercado? Eso sería lo lógico. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Entonces, revertir esto es un tema muy complejo, por un lado. Por otro lado, la ley de abastecimiento, que permita estrictamente a ordenar al Estado a que vos vendas o vendas, absolutamente no tiene ningún tipo de incidencia. Vamos a terminar mal. Y la pequeña empresa, que tenemos, lo que tenemos memoria acá, dice Nelson, que estuvo hasta hace 30 años, acuérdense para qué se utilizó la ley de abastecimiento en el gobierno de Caballo. Acuérdense de Carlos Tacchi, uh-huh. Acuérdense de Silvani. Uh-huh. Nos atormentaron y usaron la ley de abastecimiento para amedrentarnos y para sacarnos más impuestos. No hubo otro efecto más que ese. Y voy a contar un ejemplo personal. Total, pasaron muchos años. En esa etapa de convertibilidad había un tipo de dólar comercial también que había que fijarse en un medio gráfico que sale hasta el día de hoy para poder pagar la factura de lo que uno consumía. Sí. Yo, en esa oportunidad, la empresa nuestra vendía, entre otros, un producto de BAF, una multinacional. Como se movía, comprábamos el día 1 y pagábamos el día 30 o el día 40, había una movilidad en el tipo de cambio. Entonces, lo que decía la factura eran 10 pesos, lo que pagábamos eran 12,20. Esa empresa tenía la obligación de hacerme una nota de débito por diferencia de cambio y discriminarme el IVA, como hacían todas las otras multinacionales. Como esa empresa no lo hacía, automáticamente el estudio contable a nosotros nos hacía y se tomaba el IVA de ese importe. Vino la AFIP, hice un allanamiento en mi empresa personal, que no le puedo explicar lo que fue. Nos revisaron hasta los tachos de basura. Fue algo aterrador, absolutamente aterrador lo que hicieron. Agendas, caja fuerte, intervinieron todos, se llevaron todos los libros. Una empresa que, los que me conocen acá de Posada saben el nivel de empresa que tenemos nosotros. No. No es una multinacional. Bueno, han hecho cualquier cosa y tuvimos un año de inspección. ¿Cómo terminó esto? Terminó que me determinaron una deuda importante porque no me permitieron tomar ese diferencial. Y a quien tenía que haberlo hecho, una empresa como BAF, no tuvo ningún tipo de sanción, no tuvo ningún tipo de problema. Entonces, yo me remito al ejemplo, primero, y segundo, ¿para qué sirvió? Nada más que para amedrentar y para cobrar impuestos.
Bueno, la última.
Sí, se habló bastante en los medios en los últimos tiempos, en las últimas semanas, mejor dicho, de la destrucción de empleo que hubo en este año en la República Argentina, en el primer semestre específicamente. Se nota también aquí en Misiones, ustedes recién decían que hay que hacer malabares para conservar el empleo que tienen actualmente. Pero se está notando también aquí destrucción de empleo, gente que empieza a echar empleados, ¿o no?
Yo no quiero hablar de destrucción de empleo porque creo que no. Y esto también tiene que ver, como todo, tiene que ver el rubro, tiene que ver la actividad. Yo creo que hay actividades que en este momento están con una situación compleja. Voy a dar un ejemplo, sector maderero del norte de la provincia. Uh-huh. Se empiezan a estirar los plazos, empiezan a haber interrupción en la cadena de pago. Bueno, eso genera de que uno empieza a pensar en este tipo de acciones. Ahora, toda la pequeña empresa tiene un problema muy importante de toda la vida. Nosotros, en la empresa nuestra, tenemos empleados que tienen más de 25, tienen 30 y 32 años. Se imagina que yo no, ni pienso en tratar de ver si puedo achicar el costo con una persona de esta. Primero, por lo que me costó formarla. Segundo, por el lazo afectivo que uno genera de todo este tiempo. Y tercero, porque no hay plata posible para entrevistar a una persona de este nivel. Ahora, indudablemente no vamos a tomar a nadie, y si la cosa no cambia, posiblemente uno empiece a fijarse en la grilla quién es el más nuevo y empiece a ponerse a analizar la posibilidad de no tenerlo. No solamente por el costo de la persona, insisto, el costo laboral en la Argentina en este momento es absolutamente desproporcionado, y más para una pequeña empresa.
Bueno, gracias a ambos, gracias a Nelson Lukowski, hombre del sector de almacenes, y a Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Económica de Misiones. Han sido muy amables.
Gracias, ambos,
gracias por estar aquí. Y en un ratito vamos a meternos en el segmento de medicina de todos los domingos con el doctor Emilio Fretes Gallo.
Vamos como un asado de...
Inicio.